Hola y bienvenidos a Holden Village. Hoy es el 9 de agosto 2004. El número de la sesión de hoy es el VAD 2004-01. The number of this session for today is VAD 2004-01. Presentada por David Vázquez como parte del estudio bíblico El Camino lo va a llevar. Narrativa de vocación en una cultura de inmigración. Esta es la sesión número 2, integración personal, encontrándose a sí mismo en una tierra ajena. Escuchemos.
We will go ahead and get started with a prayer. Vamos a empezar con una oración y dando las gracias a todos pues que han venido esta mañana, que estamos acá al iniciar. Así es que empecemos juntos con una oración. Que el Señor les bendiga. Así es que pidámosle al Señor. Señor Dios Todopoderoso, por tu presencia te pedimos que vengas a nosotros y nos des tu fortaleza, que estos momentos dedicados a la meditación sean de tu agrado, pero que también podamos encontrar en ti, en tu palabra, imágenes de nuestra vida y de tu acción en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Bien, ayer iniciamos el estudio bíblico. El estudio bíblico que estamos llevando se llama El Camino lo va a llevar. Y si se quedan con nosotros hacia el fin de la semana van a saber por qué se llama así. Es una narrativa de vocación en una cultura de inmigración. Es un poco compleja la idea, pero es bastante sencilla. Simplemente significa el hecho de que nosotros encontramos el llamamiento de Dios en nuestras vidas en maneras de... cuando nos movemos de un lugar a otro, cuando Dios llega a nuestras vidas. Hoy vamos a ver el segundo estudio. Estamos viendo la historia de José, que fue uno, vamos a oír un poco más en el repaso acá sobre quién era él. Pero la segunda etapa de inmigración, la primera es dejar el hogar y salir en camino. La segunda etapa en nuestra vida de fe, de inmigración, ya sea física o emocional o espiritual, es llegar en este nuevo lugar al que uno ha llegado, a ver quién es uno. Es decir, nuevamente volver a recordarse de quién es uno, o averiguar cómo es uno en una nueva cultura, en un nuevo lugar. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, es esta idea de... Muy bien, ayer hablamos que la Biblia es un documento que tiene, habla mucho de inmigración. Y inmigración en dos sentidos. Si ven lo que tengo escrito acá, el encuentro con el llamado de Dios conlleva un cambio. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Cada vez que el ser humano se encuentra con su Dios, eso le cambia la vida a uno. El llegar a conocer a Dios, el que Dios llegue a la vida de uno, le cambia la vida a uno. Eso lleva a un cambio, a una mudanza, a una inmigración. O sea, un cambio, ya sea físico, a veces, como sucedió con Abraham y con muchas otras personas en la Biblia o en nuestras propias vidas, pero seguro un cambio espiritual. Ese cambio sucede a todo mundo. Pero nosotros que hemos experimentado, que hemos tenido una experiencia de inmigración física, podemos entonces reflexionar cómo esa experiencia nos ayuda a entender nuestra relación con Dios. Y eso es lo importante de lo que estamos tratando de ver. Pero la Biblia es un documento que habla mucho de la situación de inmigración, de esta situación del movimiento de un lugar a otro. Y vemos las historias de los patriarcas, que es parte de lo que estamos enfatizando ahora, con la historia de José, pero ahí hablamos de Abraham, de Isaac, y varios de los otros, de Moisés, todos esos son los que llamamos los patriarcas. Luego tenemos también Ruth y Noemí, otra historia en la Biblia también de inmigración. El rey David fue de un lugar a otro. Los profetas, ayer hablamos de Amós. Jesús mismo fue un refugiado. Él también emigró para proteger su vida. El apóstol Pablo viajó de un lugar a otro llevando el Evangelio. Nuevamente aquí vamos repasando lo de ayer, entonces voy un poco rápido. Específicamente queremos ver la historia de José. Y ayer hablamos de este José en particular, y vamos a aprender un poco más de él hoy. No estamos hablando del padre de Jesús, que es otro José. En la Biblia se repiten mucho los nombres como se repiten en familias. Pero la historia de José es una que para mi propia vida ha sido muy interesante. Porque en cierta manera la he pensado como un paralelo de mi propia experiencia de inmigración. Y claro, ayuda a que el nombre es el mismo, ¿no? Mi nombre es José también, yo soy José David. Y José es un nombre que pasa de familia en familia, ¿no? Pero la historia de José abarca más de casi la mitad del libro de Génesis, que es el primer libro en la Biblia. del capítulo 37 al 50. Claro, no vamos a ver todo eso, pero vamos en nuestros estudios pasando de un capítulo a otro. Entonces, ayer empezamos a ver el capítulo 37, en el cual se cuenta un poco de la historia de José. Pero, ¿quién es este José? El domingo en el sermón hablamos de Abraham. Y si nos hablamos de un poco de Abraham, que era al quien Dios llamó y inició esta historia de movimiento, de migración. Abraham se casó con Sara y le habían dado la promesa de que iban a tener hijos, pero no llegaron los hijos. Entonces, ¿Sara hizo qué? ¿Qué fue lo que hizo Sara? Le dijo, bueno, ¿por qué no te casas con mi sirvienta y con ella tenés un hijo? Lo que hablamos ayer fue el hecho de que estos capítulos de Génesis, del 37 al 50, realmente son como una novela. Y tienen todos los elementos de una novela. Ayer cada uno compartió su novela preferida o la del vecino, ya que uno no, pues muchos no querían aceptar que ven novelas. Entonces, pero la novela tiene muchos elementos que la hacen interesante, ¿no? ¿Qué elementos tiene una buena novela? O sea, recordemos algunos de los elementos que mencionamos ayer. Amor, celos, romance, alguien que es el maloso, ¿eh? Odio, celos, pleitos, conflicto. Y alguien había dicho personajes muy bonitos, que se vean bien. Recuérdense de eso porque vamos a llegar a eso hoy. Muy bien. Entonces, en esta novela, desde el principio, que es el libro de Génesis, empezamos a ver cómo se va poniendo la cosa difícil. Lo primero que pasa es que Abraham, Sara le dice que tenga un hijo con él. Y claro, tienen un hijo que se llama Ismael. ¿Qué sucede a lo más de hacer Ismael? Sara, que no tiene hijos, entonces ya se siente mal con Agar y empieza a ponerse un poco de pleito. Al final, sí paran teniendo un hijo Sara y Abraham, ellos a través de la promesa de Dios, que se llama Isaac. Isaac más adelante se casa, porque ahí viene el romance en la historia con Rebeca, una historia muy bonita de cómo se conocen. Y nuevamente todo esto está en su Biblia, en el libro de Génesis, así es que léanlo porque no vamos a tener tiempo acá en esta semana de ver toda la historia. Isaac y Rebeca tienen dos hijos, Esaú y Jacobo, y se pone más complicada la novela, porque nacen estos dos gemelos, pero entre ellos se crea mucha tensión. Uno es muy dado a la casa y a estar en el campo, el otro es muy estudioso y dado a estar en su casa y con su mamá. Entonces eso crea una tensión entre los hermanos, a ver quién es el que va a parar recibiendo toda la herencia de la familia. Otra historia muy interesante. Jacobo tiene también cuatro mujeres. Muy bien, entonces aquí estamos ya no hablando de Abraham, que tuvo una, pero Jacobo hizo como su abuelo, en que paró con dos esposas, Lea y Raquel, pero cada una de ellas le dijeron lo mismo: ¿por qué no tienes hijos con mi sirvienta, con mi esclava? En esta parte ayer hablamos de lo difícil de esa parte de la historia, ¿no? De cómo se reconoce aquí entre estos mismos personajes y en esas historias bíblicas algunas de las dificultades de la Biblia. Pero en términos de novela, esto se pone muy interesante, porque ya tenemos un hombre y cuatro mujeres, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos corregido desde ayer es que aquí pueden ver, ahora ya tenemos donde va Dina, que era hija de Lea, una de las mujeres. Otro aspecto que mencionamos muy claramente ayer es cuántas veces dentro de las historias se olvida el papel de la mujer, que es tan central, como que se asume, no se indica. Pero Dina es también parte de la historia. Muchas veces hablamos de Jacob, que también se le llama Israel. Ayer hablamos de cómo cambian nombres. Tenía 12 hijos y una hija. Dentro de estos hijos está nuestro héroe, nuestro personaje aquí, José, que es del que vamos a estar hablando. Él era hijo de Raquel. Lo interesante también de la historia es, ¿fue José el primogénito?
No, el
primogénito era Rubén. José es uno de los últimos. Exactamente. Y ahora vamos nosotros viendo cómo Dios en cada historia va agarrando, no el primogénito, no el que tiene poder dentro de la humanidad, sino el de abajo. Los de abajo son los que agarra a Dios y le da vuelta al mundo, y de ellos sale lo nuevo. Hoy vamos a ver dos partes de esa historia. José, que tuvo una experiencia muy similar a su tío, abuelo, que era Ismael o Ismael. Bien, entonces todas las historias que vamos a ver. Esto ojalá ayude un poco a tener, porque se complica. Eso es como que se perdieron una etapa de la novela y hay que ponerse al día en ella, ¿no? Muy bien. Primero, ayer hablamos un poco de por qué inmigra la gente. Las personas inmigran a gran costo a sí mismos, a mucho peligro, dejando mucho que uno quiere. ¿Cuáles son unas razones que mencionamos ayer por las cuales las personas inmigran?
Necesidad.
Necesidad, esperanza, oportunidad de salir adelante.
Una vida mejor.
Una vida mejor. Ajá.
Represión.
Represión, temor de muerte. ¿Por qué inmigró José? Eso fue lo que vimos ahí en el capítulo 37. ¿Por qué emigró José? Como lo secuestraron más o menos. ¿Ah?
Lo hicieron emigrar,
exacto. Él salió por las mismas razones, por peligro, por represión, por pleitos dentro de la familia, porque el papá lo tenía de preferido y esto y el otro. Entonces se creó una división muy fuerte dentro de la familia, al punto que los hermanos lo pararon vendiendo como esclavo. Y ahí fue donde lo dejamos ayer y nos fuimos a los anuncios comerciales. Y ahora ya estamos de vuelta pues con la historia.
David,
¿ajá?
No vamos a entrar en eso porque es una historia larga también, ¿no? Pero quizás una de las razones por las cuales inmigra tanta gente los países de menos desarrollo a los países ricos, Europa y acá Estados Unidos, son los modelos económicos que nos imponen los dominadores.
Parte de lo que se da muchas veces es que es la falta de igualdad de recursos entre unas áreas y otras, que convierten en un área más deseable de vivir que la otra. A pesar de que uno ama su patria y quiere estar ahí, sabe que dentro de su patria, no solamente porque sí, muchas veces por razones de historia, por razones de poder, otros lugares tienen todos los recursos. En Guatemala siempre se decía que uno sigue al producto. El inmigrante sigue al producto. Uno sabe en Guatemala, las personas que están trabajando en las maquilerías, que le llaman en Guatemala, donde están sacando a diario ropa, haciendo ropa, ellos saben a dónde van las marcas porque lo están poniendo. Ellos saben a dónde va el producto. Ellos saben a dónde está la riqueza. Y por eso uno sigue el producto. Claro, eso es mucho más complicado. Y vamos a ver más adelante en la historia de José cómo es eso el caso. Porque dense cuenta que José fue enviado hacia dónde se lo llevaron a los que lo vendieron, a Egipto. Y eso no es coincidencia. ¿Por qué iban estos ismaelitas, estos comerciantes, a Egipto? ¿Por qué?
Porque Egipto tenía bastante dinero.
Ahí es donde hacía la venta. Ellos agarraban a todos los pobres, iban comprando esclavos por todos lados y los iban a vender a Egipto, porque Egipto era el poder que dominaba la región. Ese es el lugar a donde iba a parar todos los recursos. Entonces ahí va José siguiendo, ahora vendido por su propia familia. Eso es lo duro de la historia. Esta es una historia que tiene la realidad muy fuerte. Lo que hacemos acá juntos es abrir una historia que a veces está muy cerca a la nuestra, entonces es difícil. Lo hacemos así dentro de hermanos y hermanas, en la confianza de que podemos hablar de esto, que muchas veces dentro de nuestra cultura y dentro de la humanidad, como humanos, pues es difícil hablar de las cosas duras de la vida. Pero como iglesia podemos hacerlo. Porque dentro de la iglesia es un lugar donde podemos abrirnos y hablar, porque sabemos que lo que andamos buscando es a Dios en medio de todo este relajo, no, en medio de toda esta suciedad que se ha dado en la vida, en la maraña de la vida. Muy bien, vamos a otra maraña, una maraña antes, que era la historia de Ismael o de Ismael. Ismael en capítulo 21 de Génesis. Y vamos a leer esta historia, una parte corta. ¿Qué sabemos hasta ahorita de Ismael? Vamos primero antes de contar la historia breve de él.
Era el hijo de la sirvienta.
Era el hijo de la sirvienta, de Agar.
Uh-huh.
Y,
hijo de Agar.
De Agar, exacto. Y piensa en lo que sucedió con él. Él nació primero. ¿Por qué nació él? ¿Cuál era la intención de que él naciera?
Querían tener un hijo, Sara y
Abraham. Para cumplir la promesa de Dios. Ellos decían, bueno, vamos a tener un hijo y ya que Sara no puede, pues entonces vamos a traerla a través de ella. Entonces, cuando el niño nació, ¿cómo lo trataría? ¿Como hijo de la sirvienta? No. No. Lo que sucedió fue que Sara dijo, bueno, me lo llevo yo. La sirvienta pues solamente lo tuvo, pero yo lo voy a criar. Como hijo de casa, dicen en Guatemala. Y alguien lo ha, como una adopción más o menos. ¿Ya?
El primer documentado del pueblo de Dios.
Exacto, alguien que recibió documentos ahora. Porque realmente es el primero en recibir la promesa. Entonces Ismael empezó a crecer como niño, como que su, él llamaría a Sara mamá. Y por ahí habrá sabido quizá que la, realmente la mamá era la, la, ¿cómo se llama? La, la sirvienta, pero él creció como hijo de familia. Y a él le habrán dicho a diario, ya cuando iba creciendo, ay, qué bonito sos, y vos vas a tener toda la herencia, mira todo lo que tiene tu papá, y un día de estos todo te va a llegar a ti, porque vas a ser excelente. Entonces, él llegó a reconocer de que él era el hijo de la promesa, de que Dios le había hecho una promesa a su padre, y que de a través de esa promesa que habían recibido sus padres, él era el heredero de esa promesa. Y así creció. Era igual que José más adelante, ahí empieza a agarrar una, muy emocionado, muy contento, muy bonito él. Y así fue creciendo. Hasta que un día Dios dio otra bendición. Porque Dios es grande y abunda la bendición de Dios. Y no solamente un hijo, sino que nació otro. ¿Cómo se llama el otro hijo? El segundo hijo que nació, ahora sí de Sara. Isaac. Isaac es el segundo hijo que viene y ahora esta es bendición de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Complicando? No. Dios está dando bendición. No solamente a uno. Porque la promesa a Abraham fue ¿qué? ¿Se acuerdan qué hizo Dios con la promesa? ¿Le dijo qué? Descendencia va a ser un montón. Como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Al que le gustan las estrellas del mar. Pero aquí vamos diciendo, hay más. Hay abundancia en como Dios escoge. Bueno, pero el ser humano no sabe qué hacer con la bendición abundante de Dios. Porque a pesar de que Dios es generoso, el ser humano es avaricio. Y le gusta solamente para mí. Entonces lo que hacen es, cuando nació el bebé, hay una historia que sucede, y vamos a, esa es la historia, parte de la historia que vamos a ver hoy. Cuando un bebé nacía, en ese tiempo, similar mucho a las áreas rurales alrededor del mundo, hoy en día aún, a los niños no se les celebraba mucho hasta llegar por ahí de los 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no? En caso de que muriera. El número de niños que morían es muy alto, como lo continúa haciendo en muchas áreas rurales alrededor del mundo todavía hoy. Entonces, cuando un bebé llegaba a los 3 años, cuando un niño ya llegaba a los 3 años, ya caminaba, ya no le estaban dando de mamar, ya andaba solo, especialmente un varón, era una celebración muy grande, tremenda la celebración, porque ya se sentía que este niño sí iba a poder vivir, iba a poder salir adelante. Entonces se convertía en algo muy emocionante, algo muy alegre. Pues estaban teniendo esta gran fiesta que Abraham había hecho con su esposa Sara, porque el niño había nacido, y me imagino yo que Ismael estaba tan contento de esta gran fiesta, este cumpleaños de su hermano. Y él está listo para ir a la celebración, se debe haber vestido muy bonito, van de camino a esta gran celebración, y lo más probable es que la madre Agar le dijo, vos no vas, tú no vas. ¿Cómo no? Es la celebración de mi hermano. No, él le dice, ya no. Porque a ti no te quieren ahí. No quieren ahora al hijo de la sirvienta en esta fiesta. Imagínense el cambio que la frustración y el enojo. De verse a sí mismo, que era el heredero de todo, ahora en vez de tener con quién compartirlo, ya no es de él, sino que es de otro. Y entonces, esto es lo que, ahí donde encontramos la historia. Vamos a leer esa parte de la historia bíblica. Lo que pasó al día siguiente de esta gran fiesta y esta gran celebración. Si alguien quiere leer el pasaje que está ahí, por favor.
Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua. Se lo puso todo sobre la espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. Ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto desde el Cerrado.
Tercero, paremos ahí un momento. ¿Qué ha sucedido hasta ahora? Lo corrieron. El niño que creció. El niño de la promesa lo corrieron. ¿Y qué llevaba? ¿Salió de la casa con promesa y con grandes cosas?
Un pan y agua.
¿Qué suena eso?
Lo necesario para sobrevivir.
¿Ah?
Solo iba a poder sobrevivir, nada más.
Lo mínimo. Esta es una historia de inmigración, hermano. Mi hermano. La misma historia que vemos a diario todavía. El que tiene que salir con lo poco que pueda. A ver si logra, porque no puede cargar mayor cosa. O no tiene que llevar, o simplemente no puede llevar. Y él salió así, sin nada. Y su madre salió con él. Y se dan cuenta, ¿saben a dónde van?
Al desierto.
Al desierto.
¿Al desierto?
Sin rumbo.
Y sin rumbo. Andan perdidos. Porque no saben a dónde van. Tienen ideas, tienen un sueño, tienen una esperanza. Pero no tienen dirección exacta a dónde van. Y lo poco que tienen, se les va acabando. Esta es una historia dura y muy triste. Al mismo tiempo es de ver que andamos buscando es dónde está Dios en esta historia. Veamos, Mariana.
David, eso explica también lo que el ángel del Señor le dice a Agar, que lo que va a hacer Ismael en la vida.
Y eso es lo que vamos a leer ahorita. Leámoslo primero antes de que vayamos allá. Si quieres leer, ¿por qué no lo leo? Sigamos leyendo donde estamos. ¿Cuándo? Cuatro líneas antes de terminar.
Estamos en el 21.
Ah, si no lo alcanza a leer acá. Muy bien, aquí estamos. ¿Cuándo?
Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de ahí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar.
Lo feo de esta historia, lo difícil de esta historia. La Biblia habla con honestidad lo difícil de la vida. Lo importante acá es empezar a ver el hecho de que la Biblia no es un documento viejo que no sabe de qué está hablando. La Biblia habla de nuestra historia. Y aquí tiene esa mujer con su hijo, se le ha acabado todo y no aguanta verlo morir. Lo deja bajo un árbol y se va a distancia. ¿Qué está haciendo el niño?
Llorando.
¿Llorando? No sabe, él nunca ha tenido que estar en el desierto solo. Y él siempre ha estado en un hogar con promesas, con vida. Y ahora no tiene nada. Vamos acá a ver qué sigue, qué pasa entonces con la historia. ¿Alguien más quiere leer el siguiente pasaje?
Dios oyó que el muchacho lloraba. Y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda. Ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación.
Pregunta que teníamos antes es, ¿dónde está Dios? ¿Y qué es lo que dice de Dios? El niño lloraba, ¿qué es lo que dicen de Dios? Dios lo escuchó. Dios escuchó el llanto de este niño. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Agar? Y que no lo suelte de la mano. Ese es tu hijo, ese es hijo de la promesa. Y dense cuenta de la promesa que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios dice respecto a Ismael? ¿Qué es lo que dice que va a pasar con él?
Que va a ser una gran nación.
¿A quién le había prometido eso antes?
Abraham.
Dios dice, yo tengo abundancia. El hecho de que se la voy a dar a uno no quiere decir que no se la puedo dar a otro. En el mundo como lo ve Dios, no hay revés a quien es escogido. Dios escoge. En el mundo nuestro, si yo voy a jugar en un partidito de fútbol, entonces voy a agarrar a los buenos jugadores y a los que nosotros a saber. Porque así es como nosotros, yo quiero ganar. Yo quiero un equipo que sea bueno y fuerte, solo los buenos jugadores. Los otros hay que miren. Esa es la manera en que nosotros funcionamos en el mundo. Si yo ando buscando trabajadores y voy a escoger a los que yo sé que van a aguantar y no van a alegar, que van a echarse 10, 12 horas de trabajo en el sol y no van a alegar. Y los otros, pues no. Porque así es como el hombre, el ser humano, escoge. Pero Dios no. Dios no dice, bueno, ¿qué es esto? No lo dejes, no lo sueltes. Porque de este niño yo también voy a ser una gran nación. Es lo que dice Dios. No hay revés.
será como un potro fiero, todos contra él, y él contra todos. Él contra todos, porque todos están contra él.
Y no importa qué oposición vaya encontrando, Dios es el que lo va sacando adelante. Y nuevamente, esa es la historia de muchas personas, muchos de nosotros también, de saber de que el ángel de Dios viene a nuestras vidas de diferentes maneras. Viene a veces en persona, viene a veces en alguien que nos ayuda, en alguien que nos extiende la mano, alguien que ve el mundo de la manera en que Dios lo ve y que sabe ayudarnos a ver lo que hay. Y veamos, eso es lo interesante que pasa ahorita. ¿Qué es lo que hace el ángel por Agar? Si alguien quiere leer el último pasaje acá.
Yo lo termino de leer.
Dale.
Entonces Dios hizo que Agar diera un pozo de agua. Ella fue lleno de agua el cuero. Y dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán, y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde su madre lo casó con una mujer egipcia.
¿Qué fue lo que hizo el ángel de Dios? ¿De qué manera ayudó a Agar?
A que viera
la oportunidad. Nosotros tenemos a veces la ocasión de ser el ángel de Dios para otros. Simplemente de hacerles ver la oportunidad que está ahí. De llevarlos a la agencia que les puede apoyar, al lugar donde pueden aprender el idioma. De decirles, no de cubrirse ni agarrar como que, bueno, si yo comparto se me va a acabar. Sino de buscar la manera de decir, yo puedo ser el ángel de Dios ayudando a otros. De la manera en que Dios ha sido el ángel para nosotros. Lo que quiero que hagamos unos momentos acá es, teniendo en cuenta esta historia acá, nuevamente lo que vemos es una historia de alguien forzado a emigrar, que para siendo parte de Egipto. Y más adelante volvemos todos a Egipto, tanto van ambos camino a Egipto. Ismael fue camino a Egipto porque se casó con una mujer de Egipto, y también ahí es donde José va a parar dos generaciones después. La misma historia que tenemos. Mis tíos vinieron a Estados Unidos hace años, ahora yo vengo.
Fíjate, David, que en este último párrafo surge otra cosa bien importante que están haciendo ahora los pastores por la paz. Claro, los pastores por la paz no son aquellos que esperan que la montaña venga a ellos, sino que ellos van a la montaña. Los pastores por la paz ahora se han dado la tarea de que en todo el lado de Arizona, el desierto de Arizona, van poniendo ¿cómo le llama?
Botellas de agua
para que la gente pueda surtirse, no muera de sed.
Estas personas están poniendo allá los pozos para que alguien, imagínense una persona en el desierto andando y de repente ya no puede y encuentra eso. La realidad es saber de que toma uno, de que Dios actúa a través de uno, de que en medio de esta historia difícil y fea, pero también dentro de ella misma aparece la esperanza. Nuestro Dios no es un Dios que cuando hay problemas y dificultades sale corriendo. Nuestro Dios es un Dios que está metido en medio de la dificultad de la vida y sabe andar con el pueblo, sabe andar con la dificultad del pueblo. Lo que quiero que enfaticemos un momento acá es el hecho de lo que significa el nombre de Ismael. Esto es interesante. Ismael viene de dos palabras en hebreo. Ishma, que significa escuchar, y El, que es la palabra para Dios. Entonces, Ismael significa Dios escucha. Desde el momento en que este niño nació, él sabía ya, cuando fue nombrado, de que Dios lo iba a escuchar. De que no importaba si el mundo iba a decir, bueno, hay un escogido por acá y otro por acá que no lo es, de que Dios escucha. Esa es la convicción de nosotros. De que para Dios no hay revés a la elección, pero que Dios escucha a todos. Ricos y pobres, necesitados, bien portados y mal portados, Dios escucha a todos. Y con esa convicción de que Dios escucha a todos, sabiendo que Dios escucha, lo que quiero invitarles a hacer un poco juntos es compartir un poco de esa experiencia de inmigración o de cambio que hemos tenido. Y aquí no me refiero solamente al hecho de inmigración de un país a otro, pero cualquier cambio que han experimentado en su vida y la manera en que han visto a Dios actuando en ese cambio en su vida, de esta manera. Entonces lo que voy a pedir es que si nos podemos poner quizá en grupos de dos o tres personas, quizá tres personas, aquí en donde estamos, y compartir dónde hemos visto a Dios en esos momentos en nuestra vida, en los momentos en que Dios nos ha ido ayudando, y compartiendo un poco de esa experiencia que quizá hemos tenido de un cambio en nuestra vida. Ahora, bueno, yo es, voy a decir esto en inglés solamente porque quiero que participe el grupo de inglés también en esto. If we can share some stories of migration, meaning either something that happened back in your history, because all of us at immigrants at one point or another in our history certainly migrated to this place to be here for this week, but to identify times in the history of your life where there has been a change because of an encounter with God, either a physical migration from one place to another or back in your family, or an emotional or spiritual change that has happened in your life where you have seen the hand of God guiding you through that time. And we're going to get into groups of maybe three, four people and do that, so if you want to do that in various groups. Tomemos un momento, vamos a tomarnos 5 minutos más o menos para compartir unos con otros y se pueden formar en grupos alrededor del cuarto por acá. Solamente el deseo de compartir, la importancia de poder compartir una historia es algo importante para uno, ¿no? Cómo llegar a conocerse. Pero si alguien quiere compartir un poco sobre lo que han escuchado, algo que les haya sorprendido, que escucharon, algo que... o quizá algo emocionalmente para ustedes, que fue ya sea fácil o primera vez que han compartido algo. ¿Alguien quiere compartir un poco de la experiencia? If someone wants to share a little bit of what you heard or what you said that either surprised you or may have surprised someone else.
La historia de Berta fue muy impresionante porque ella vino ilegalmente o sin documentos cruzando por Tijuana y estuvo caminando como muchos por desierto, pero con su bebé de 3 años y estuvo hasta a punto de que fuera detenido por inmigración. Ellos pensaban que era la mira porque hubo una gran luz, y cuando de pronto se apagó la luz y no había sido nadie, y ella se sentía tan cansada, tan ya sin fuerzas, como que para ella fue Dios mismo que se presentó ante el grupo. Yo era ella sola, sino todo el grupo. Y no sintió más cansancio y llegó tranquila hasta donde era su destino.
Experiencia de Dios. Es difícil compartir una historia a veces.
Para mí es muy difícil esa historia.
Llegar a compartirla.
Porque lo vivimos en una carne propia.
Y eso es lo difícil, realmente lo importante para Ismael, su propio nombre era decir Dios escucha. Pero lo importante de saber uno como iglesia contar estas historias, de compartirlas. A veces es difícil porque no son tan fáciles, es complicado. No todo es bueno, no todo es malo, mucho es difícil, es tan personal. Y uno requiere mucha confianza, mucha apertura. Llegar a sentirse uno a gusto compartiendo, ¿no? Hay temor incluso, no solamente en experiencia, pero en revivir esa experiencia al contar.
Gracias. Es como volver a estar haciendo las cosas.
Como volverlo a vivir todo nuevamente, ¿no? Yo pienso que la manera en que esta historia es contada, esta es la historia de un pueblo. La Biblia es una historia de un pueblo, es la historia de la iglesia, y cuando esa historia se cuenta, uno se ve a sí mismo, lo vive nuevamente. Una experiencia así, usted escucha y aquellos que han experimentado algo así, oyen esta historia diferente, porque la han vivido. Y esas son las voces que nosotros como iglesia necesitamos escuchar. Porque cada uno de nosotros puede encontrar una historia en la Biblia que cuenta la historia de uno. Que la experiencia de uno le permite a uno contar la historia de manera muy distinta. Que ningún pastor, con muy eloquente que sea, puede contar la historia que no ha vivido de la manera en que el pueblo puede. Eso es lo importante de reconocer y de acordarse de que Dios escucha. ¿Qué otras historias o qué otras cosas escucharon? Gracias por compartir. ¿Qué más escucharon? ¿Otras historias que han oído?
Compartir la historia de mi amor.
resurge, es como resurgir, de la nada, de las cenizas, ¿no? Y que de ese resurgir surge una vida nueva, una vida transformada, una vida para Dios, ¿no? Él se crió prácticamente en la vida que muchos jóvenes ahora en día llevan, llevan en nuestro medio, ¿no? Que hay causas que llevan a esto. Él se crió en el Bronx, en Nueva York, y vivió toda la experiencia esa de la vida de jóvenes que no tienen esa vida como tienen un horizonte, esa vida que a muchos de ellos los conlleva hasta la muerte, perdió el sentido de la vida por causa de drogas, de alcohol y toda esa situación, ¿verdad? Pero que me impacta porque Dios lo rescató, para una vida, ¿verdad? Una vida digna, ¿verdad? Y ahora decimos más que digna, dado de que el Señor lo llamó para ser un pastor, y aquí está con nosotros, bendito sea Dios, y nuestra esperanza es también que muchos jóvenes puedan ser rescatados con estas historias, que estas experiencias de vida.
Nuevamente, yo quiero contar acá después de la historia de la conversión de una persona, de una situación difícil, y lo importante de recordar es el hecho de que se da cuenta cuántas veces el desierto aparece como parte de la historia bíblica. ¿Qué desiertos aparecen en la historia bíblica? ¿Cuáles pueden pensar? Hemos visto aquí con Ismael en el desierto. ¿Qué otras historias?
Moisés.
¿Qué otras historias? Moisés y el pueblo de Israel andando por el desierto por 40 años. ¿Qué más?
La tentación de Jesús.
Jesús fue llevado al desierto y ahí pasó 40 días, hasta que ya no podía más, pasando en el desierto. ¿Qué otras historias pueden pasar con el desierto?
Cuando Dios llamó a Pablo, estaba de camino, ¿no?
De camino, exacto. Él iba de camino hacia Damasco, persiguiendo a la iglesia. El área donde todo eso se ve es un área muy árida. Entonces el desierto está por todos lados en esa sección. Pero es más importante no solamente el desierto físico, no solamente el lugar de sequedad, pero también un desierto que puede ser en el Bronx.
La desolación.
Exacto. Estamos hablando de la historia de alguien que crece en Nueva York, en Bronx, donde es un desierto donde no hay lo necesario para vivir. No hay esperanza, no hay visión, no hay, los peligros son distintos quizá. No es el calor ni los animales salvajes, pero son las pandillas o son las drogas. Vivimos muchas veces en nuestra vida a través de desiertos. Y la Biblia nos dice dos cosas centrales. Primero, Dios escucha, Ismael, que Dios escucha. Y segundo, que Dios no es un Dios que va a salir corriendo cuando hay problemas. Es un Dios, ¿dónde encontramos a Dios dentro de nuestra fe cristiana, más la esencia de Dios? ¿Dónde lo encontramos?
Las situaciones difíciles,
¿no? En las situaciones difíciles. ¿Cuál es la imagen central de nuestra fe? La cruz. La cruz, donde murió Dios mismo, fue encontrar lo peor y ahí no salió corriendo, sino que encontramos a Dios en donde está en la cruz, el cruce entre de arriba abajo y de los hermanos. Ahí es donde nos encontramos con Dios. No, esta no es una fe que habla solamente del cielo y cuando lleguemos allá un día de estos. No es una fe que se olvida que la vida está acá, pero tampoco es una fe que cree que solo esto hay, sino que es una fe que tiene ambos, que tiene la confianza de que hay un mundo mejor que nos espera, que somos todos peregrinos por este mundo, pero también una fe que nos dice que este Dios no se queda fuera del mundo, sino que viene a él mismo a transformar. ¿Si alguien más puede compartir algo que escucharon que les sorprendió?
Yo quiero compartir la historia de ella porque es muy común.
¿Y estás? ¿Está bien si la comparte?
Está bien.
¿Sí? Muy bien.
Está bien. Porque es muy común por eso, porque yo sé mucha gente que les pasa eso, y también a mi mamá le pasó eso, de que vienen de otro lugar y luego tienen que vivir con otra gente, aunque sea familia, y no los tratan bien. Y ellos vivían con otra familia y eran muy malos con ellos y no los trataban bien. Y ellos todas las noches oraban a Dios de que les mandara un cuartito, aunque sea un cuartito chiquito, pero que fuera de ellos. Y cuando ya Dios los oyó, les dio una casa. Dice que les dio una casa muy bonita.
De ir saliendo adelante. Es decir, y de las dificultades, imagino fue un desánimo tremendo llegar a una familia donde uno espera que le van a apoyar y encontrarse con dificultad.
Y especialmente que cuando es tu familia y te trata así tan feo, ¿verdad?
Uh-huh. Y nuevamente, eso es lo que vemos en la historia de la Biblia. Ismael era el hijo, pues, del primogénito. Y de repente su propia familia, su propio padre, su propia madre, lo sacaron de la casa. Las personas en las que él había esperado poder confiar. El ser humano es complicado. Gracias por compartir. ¿Qué otras historias podemos escuchar? Hay unas. Compartamos una más y luego quiero estar allá, acá, movernos un poco para prepararnos para mañana.
Lo único que quiere decir que yo le doy gracias a Dios por eso, porque de esa manera yo me di cuenta que Él estaba conmigo y volteé para atrás y me di cuenta que Dios siempre había estado conmigo. Y aprendí a valorar todo lo que me había dado y lo que me seguía dando.
O sea que uno a veces...
Y lo generoso que
A veces de lo más difícil sale uno. Dios no solamente lo saca uno de la situación, sino también de esa misma situación a veces uno puede crecer, aprender. ¿Qué hizo Dios con la cruz? ¿Qué era la cruz originalmente? ¿Saben qué era la cruz originalmente? La cruz era como la... Era un instrumento de tortura. Era como una silla eléctrica donde mataban a los criminales. Era algo feo, ¿verdad? Pero nosotros ahora entendemos la cruz de manera diferente. Dios tomó algo feo en la vida, algo difícil, algo muy duro, y lo transformó en un símbolo de esperanza. Es algo, pues, increíble el poder de Dios. Tenemos un Dios que a cada rato le está dando vuelta a las cosas. No es el primogénito, sino el que viene de abajo. No es el que se le saca, sino que es el que se mantiene. Dios busca siempre cómo darle vuelta a las cosas y a las esperanzas.
Por eso que a veces decimos nosotros cuando, por ejemplo, si nos casamos con alguna persona que nos trata mal o tenemos un hijo que se mete a pandilla, entonces lo decimos, esta es la cruz que tenemos que cargar.
A veces eso se siente, exactamente, uno identifica el sufrimiento personal con la cruz. Y eso es lo que estamos tratando de hacer esta semana. De reconocer que este libro es nuestra historia, de que nosotros podemos vernos a nosotros mismos en esta historia. Esta historia es de usted y de yo, es de nosotros, es de la iglesia. Esta es la historia del pueblo de Dios y de irlo encontrando y reconociéndolo de esa manera.
Podemos ver nuestras familias también en él. Por ejemplo, la familia nuestra, en esa capa, durante la época de las dictaduras militares y de guerra civil. Una vida tremenda.
Y eso es parte de lo que quiero que compartamos un poco mañana. Quiero movernos un poco, porque mañana parte de lo que quiero hablar es compartir un poco también de la manera en que, porque parte de lo que sucedió, para los que no sepan, Eduardo Cabrera es mi tío, y tenemos ya años de no vernos, nos hemos visto un par de veces nada más.
Todo orgullo.
Porque por la misma situación de inmigración, pues hemos estado en países distintos. Él y su familia tuvieron que salir de Guatemala durante la represión. Pues, quizá más adelante podemos escuchar un poco de esa historia también, pues, situaciones difíciles en Guatemala. Y parte de lo interesante es que nosotros ayer nos sentamos a platicar un poco, incluso a tratar de ver cómo estamos relacionados, qué historias hay, tratar de construir la historia de uno. Recuerden, hoy estábamos hablando de cómo encontrarse a sí mismo en tierra ajena. Y eso lo hacemos al contar nuestras historias. Pero es difícil contar las historias porque no son fáciles de contar. Y a veces, en las historias, nosotros no somos siempre los héroes. Nosotros no somos siempre los protagonistas. A veces somos nosotros, los familiares, que no se portaron como deberían haberse portado. A veces somos nosotros mismos los que no hemos hecho lo bueno. Y lo difícil es cómo contar una historia que nos incrimina a veces. Que a veces nos sale adelante y a veces no. Y eso es lo que vamos a ver un poco de la dificultad, porque si se ponen a pensar en las historias que hemos compartido acá, y les agradezco tanto que hayan tenido la voluntad de compartirlas, muchas veces esas no son historias que compartimos nosotros con familiares, con nuestros hijos. Porque no quiere. Uno quiere que los hijos sepan de lo que uno ha vivido. Es muy difícil. A veces uno no lo comparte. Mis papás no compartieron con nosotros muchas de las cosas que se vivieron en Guatemala, dentro de mi familia. Porque es difícil compartir esas cosas, ¿no? Pero lo que tenemos que buscar es la manera de que llegue un momento en que uno realmente tiene que saber quién es, cuál es su historia, y de conocer la historia bíblica. De la misma manera, no podemos andar pretendiendo que la Biblia está llena de santos, de que la Biblia está llena de personas que jamás cometieron errores. Por el contrario, toda esa gente, Abraham fue él mismo, este gran patriarca de la fe, el que sacó a su propio hijo. Es decir, pero es ambos.
¿Por qué Abraham hizo esto? No entiendo, porque si Dios estaba con él y Sara no.
Exacto, eso es lo difícil, porque fue entre ellos, fue la manera de ver, de escoger a uno nada más, ¿no? Ya tenemos con quién va a salir la promesa, y es mi hijo propio, fueron los celos, fueron...
O dejaron de escuchar a Dios, a lo mejor.
Exacto, y uno sabe exactamente, y en la historia un poco anterior, si ven en la historia en el capítulo 21, antes de la sección que leímos, cuenta cómo no estaba seguro, ¿no? Pero esa es una cosa difícil ahí. Muy bien, solamente dos cosas para terminar acá en preparación para mañana. La primera es, hay un libro que había pedido que lo pidieran para la librería acá, y se llama Cuando era puertorriqueña. Hay muchas historias y libros que se han escrito en los últimos años que cuentan la historia de familias inmigrantes o de familias en general, autobiografías que tratan de contar lo bonito y lo feo de la vida. Este es uno que recomiendo, es una serie, empieza con este que se llama Cuando era puertorriqueña, está, como les digo, disponible aquí hay una librería acá donde venden libros, también está en inglés, When I was Puerto Rican, this one is available in English also in the bookstore. Es una serie, empieza con este y luego va Casi Señorita, Almost a Woman, y cuenta la historia de una mujer, y es su vida personal, esta es la historia de la autora, Esmeralda Santiago, que cuenta su propia historia. También hay otras como La Casa de los Espíritus, que toma lugar en Chile y cuenta la historia de esa situación durante el tiempo de Allende. Pero también hay historias de cada región, hay de México, hay de Guatemala. Es importante buscar estas historias para conocerlas, pero también muestran la importancia de poder contar la historia del pueblo, de poder contar la historia de uno. Y eso es parte de lo que vamos a continuar haciendo mañana, así es que les quiero agradecer el que hayan venido. Quisiera que terminemos con una oración en lo que nos preparamos ya para mañana. ¿Se pueden poner de pie? Eso también iba a mencionar dos cosas. Durante esta semana tenemos también la ocasión de compartir nuestra historia a través de dos proyectos que se están haciendo. Estos que están acá, donde se cuenta la historia de una manera artística, y algunos de estos han sido hechos por personas que están acá participando. Entonces, pueden tomar ocasión de eso en los talleres en las tardes. También Jim Bowden está haciendo lo mismo con fotos. Algunos están en el kiosco donde ya tomaba una foto y la persona puede contar su historia.
There's another opportunity, which is the making of the silk flowers. Uh-huh. That's also an opportunity to share your story with each other in the group.
También otra manera, si no quieren necesariamente escribir la historia y que quede tangible, puede ser con las flores. Cuando hacen las flores, el grupo que está haciendo flores, también parte de eso es compartir historias juntas. Les invito a que tomen ocasión esta tarde, esta semana, de compartir historias. No solamente, apenas lo empezamos y dense cuenta que me costó parar. Porque uno, cuando ya empieza, cuando se atreve, va saliendo. Y realmente les pido, y lo vamos a ir platicando mañana, que compartan esas historias con familia. Porque es importante. Difícil como son nuestras historias. Estos quienes somos. Oremos. Dios Todopoderoso, nosotros sabemos que tú escuchas. Por eso es que hemos hablado contigo. Por eso es que hemos estado dispuestos a compartir lo difícil de nuestra vida, lo bello de nuestra vida. Los lugares, Señor, donde vemos tu mano a veces tan claramente, y a veces un poco más difícil de verla. Pero te pedimos, Señor, que este lugar que hemos creado aquí, en compañía, los unos con los otros, sea un espacio de santidad, donde podemos hablar contigo y con los otros en honestidad y en amor. Te damos gracias, oh Dios, por las historias de la Biblia, las historias que cuentan la historia de tu pueblo, que podamos siempre encontrarnos a nosotros mismos reflejados en ella y tu mano guiándonos. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias y a tomar café.
Gracias.
Disculpe que fuimos un poco tarde.